Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana martes la subida del salario mínimo interprofesional, 50 euros al mes, de los 1.134 euros brutos al mes a 1.184, son unos 1.380 euros al mes en 12 pagas. Y además se sube con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Una subida que la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acordado con los sindicatos. La COE nuevamente se queda fuera.
Nos hubiera gustado en el Gobierno de España que el acuerdo fuera tripartito, claro que sí, porque es el valor de la legitimación social que irroga los trabajos que se hacen en esa mesa. No fue posible, pero desde luego creo que es importante que la senda que siga ahora la patronal sea esta.
Es lo que decía Yolanda Díaz. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, con esta nueva subida, el salario mínimo interprofesional ya no quedará exento de IRPF, así que podríamos ver como una parte de esa subida se la come directamente Hacienda, ¿no?
Bueno, a día de hoy así sería, si Hacienda no eleva el mínimo exento para hacer la declaración de la renta. Ese mínimo ahora está en los 15.876 euros y con el nuevo salario mínimo se supera, se llega a los 16.590 y eso se traduce al final pues en una retención de más del 40%, lo que es lo mismo, 300 euros de los 700 de subida anual serían para Hacienda, salvo que la ministra Montero decida, como en ejercicios anteriores, elevar ese mínimo exento, pero de momento no está claro que eso vaya a ser así. Y hay división entre los economistas. Hay quien defiende que hay que generalizar ya que se haga la declaración de la renta para tener más información sobre los hogares a la hora, por ejemplo, de dar ayudas. Y quienes defienden que rentas entre 18.000 y 20.000 euros deberían quedar exentas, ¿no?, de hacer esta declaración. Hay que recordar que es la quinta subida del salario mínimo que se aprueba sin acuerdo de la patronal. Lo has dicho, se pasa de 1.135 a 1.185 euros brutos en 14 pagas, pero es que el salario mínimo ha subido un 61% en los últimos 5 años y beneficia sobre todo a mujeres, jóvenes y de sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura.
Gracias, Marta. Y es noticia el nuevo informe que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado ante el juez Ángel Hurtado, el juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por un posible delito de revelación de secretos. La Guardia Civil concluye en su informe que Álvaro García Ortiz borró todos los mensajes de su teléfono hasta en 2 ocasiones, el mismo día en el que el Supremo le abrió una investigación. Eso fue el pasado 16 de octubre. Te recuerdo que el juez había pedido las conversaciones de WhatsApp del fiscal para comprobar si Ortiz había filtrado el caso de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, en ese informe de la UCO también se constata que el fiscal ha eliminado recientemente la cuenta personal de correo electrónico que tenía en Gmail. Una noticia que no ha sorprendido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
No me esperaba otra cosa. Ya llevamos más de un año con este asunto de una multa, una posible multa de Hacienda, estirada hasta una operación de Estado, donde estamos viendo cómo todos los estamentos han operado al unísono y de manera organizada contra un particular, un ciudadano particular, por tener una relación sentimental con un adversario político del presidente del Gobierno.
Y a las 3:30 te voy a contar cómo son las bajas incentivadas que está ofreciendo Donald Trump a los trabajadores de su administración. Esto es algo que se esperaba, pero lo que ha sorprendido es que por primera vez los agentes de la CIA, el Servicio de Inteligencia Estadounidense, han recibido una corta con una de estas bajas incentivadas. Y en el Día de las Legumbres vamos a hablar de uno de sus principales inconvenientes, sí, y es ese que te imaginas. Efectivamente, los gases. Hoy hablamos de aquel...
Tal cual, Pilar. Buenas
Tal
tardes.
Cual, Rosa Rosado, buenas tardes.
Ay, madre.
De aquel que se escapó en el momento más inadecuado, quizá, que te puso en algún apuro o que te pilló por medio. ¿Cómo?
Porque puede pasar. Mira, empezamos con una palabra nueva, Pilar.
Hola, gente. Pues a mí me pasó en un examen de dibujo técnico. Estaba ahí haciendo el examen de tranquilo. Y esto que me vino un estornudo, y a la vez que el estornudo, pues sonó todo. Sonó todo, me quedé en silencio, nadie decía nada. Y oye, ¿será que el estornudo me lo ha tapado? Y un colega de la última fila, ¡el estornupedo! Pero,
lo tienes.
Qué bonito tema para empezar la semana.
Bueno, hablamos de esos apuros en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
La Liga en un puño.
La Liga está en un puño. A falta de 15 jornadas, atención, Real Madrid 50 puntos, Atlético de Madrid 49, Barça 48, Athletic de Bilbao 44. Es semana de repesca de la Liga de Campeones. Mañana hay un Manchester City-Real Madrid. Atención, porque Pep Guardiola no lo está pasando bien. Pregunta sobre su futuro.
No sé si a un doctor le piden que se está jugando el sitio, a un arquitecto si le piden jugar el sitio, si a un profesor le dicen jugarse el sitio, pero no. Sé que en todos los estadios me cantan que me van a echar al día siguiente, por la mañana, cuando estamos perdiendo. Pero no, no tengo esta sensación. Evidentemente estoy aquí y aún tengo el sitio por lo que hemos ganado en los últimos años. Si no, probablemente no estaría aquí. Pero creo que por la relación que tenemos seré yo mismo. Y que diremos esto, no le doy la vuelta y nos daremos la mano. Eso es lo que pienso hoy. Pero igual mañana me echan a la calle. No sé si tiene este deseo, pero no tengo esa sensación.
En la rueda de prensa ha estado Miguel Ángel Díaz. ¿Qué más ha dicho el entrenador del City, Miguel Ángel?
El City se juega gran parte de la temporada. De momento es quinto en la Premier a 15 puntos del Liverpool y solo ha ganado 12 de los 24 partidos que ha disputado. Guardiola tiene las dudas de Nico González, Doku y Ake. El técnico catalán ha asegurado que para pasar la eliminatoria su equipo está obligado a hacer dos grandes partidos y además ha reconocido que no puede asegurar, por la irregularidad de esta temporada, que mañana vayan a ser consistentes. Ha resaltado que el City hace 10 años no estaba entre la élite europea y, preguntado por quién es el favorito, ha dicho esto.
Bueno, cuando perdimos en el Bernabéu los últimos minutos y vinisteis aquí a visitarnos, eras muy favoritos. Entonces ganamos 4-0. El año pasado, como ganábamos 4-0, pues éramos nosotros los favoritos. Haced lo que queráis, lo que os apetezca decirnos. Sabemos que la eliminatoria será dura en los dos partidos e intentaremos hacer dos buenos partidos. El hecho de ser favorito o no favorito cambia poco. Veremos lo que haremos en el campo.
Guardiola esta mañana con Rubén Díaz. Esta tarde habla Ancelotti, habla Rodrigo. El Madrid ya está en Manchester, Melchor Ruiz, y con muchos problemas en defensa.
Sí, hasta 5 bajas tiene, todas ellas en defensa. La última, la de Lucas Vázquez. Entran 6 canteranos en la convocatoria de 23 jugadores. El Real Madrid está sin centrales y sin Lucas Vázquez, lo que va a obligar a Carlo Ancelotti a utilizar a Valverde en el lateral derecho. 3 jugadores optarán por el doble pivote: Camavinga, Ceballos y Modric. Y atención, porque el conjunto blanco tiene 5 apercibidos: Tchouaméni, Camavinga, Modric, Jude Bellingham y Endrick. Ancelotti y Rodrigo darán rueda de prensa a las 7 de la tarde. A las 8 será el entrenamiento.
Atención a esta noticia, que es de última hora, antes de la Liga. Quique Iglesias, Barcelona. El Español femenino, el Español, el club, denuncia que Mapi León tocó a una de sus jugadores. ¿Qué pasó?
Corría el primer cuarto de hora del derbi de ayer y en un lance del choque Mapi León se acerca a la jugadora local Daniela Caracas. La culé palpa la zona genital de la jugadora perica, como en su día hizo, como olvidarlo, Michel con Valderrama, por ejemplo. Y Mapi León le pregunta, ¿tienes picha? Caracas fue incorporando con el transcurso del choque la trascendencia del abuso. Tras viralizarse la imagen, a través de un comunicado, el Español dice que Mapi realizó un gesto inaceptable que vulnera la intimidad de nuestra jugadora y pone los servicios jurídicos a su disposición por si quiere Caracas denunciar a la que, por cierto, en su día fue capitana del Español.
En la Liga, en Primera División, el Barça goleó en Sevilla 4-1.
Pedri, que va a centrar el remate. ¡Gol, gol, gol, Fermín, gol!
Víctor Navarro, el Barça ya está ahí, se aprieta la Liga.
Sí, ayer 4 goles en el Sánchez Pizjuán, una goleada más del Barça que en los 41 días que llevamos de 2025 le ha metido 4 al Barbastro, 5 al Madrid, otros tantos al Betis y Benfica, además de 12 goles al Valencia en 2 partidos. Los de Flick remontan 5 puntos, recortan 5 puntos de distancia al líder, al Real Madrid, y están a 2 de los blancos y a 1 del Atlético. También llevan 64 goles en 23 jornadas de Liga, es decir, cifras que igualan al mítrico tridente Messi, Suárez, Neymar, que consiguió el triplete con Luis Enrique. Destaca los 31 de Lewandowski, 24 de Rafinha y 11 de Lamine.
Noticia del partido fue la expulsión, la roja directa a Fermín, Elena Condis.
El Barça no ve roja en la expulsión de Fermín por su falta a Sow. Consideran que se juzgó de forma más severa que, por ejemplo, la entrada de Ceballos en el derbi madrileño y que también debería haber quedado en amarilla. La otra noticia, en este caso positiva, es que la lesión de Araujo en el tobillo no reviste gravedad, es solo una fuerte contusión. Podría estar el lunes que viene frente al Rayo. Flick les ha dado 3 días de descanso después del esfuerzo de ayer que dejó estos ecos de crítica arbitral. Hablan Gavi y Pedri.
Él me ha dicho que tenía amarilla y el partido no estaba como para hacer tonterías. Entonces le he dicho que, bueno, él me ha dicho y yo también se lo he dicho, que mejor me cambiara porque no quería hacer ninguna entrada. También, ya saben, todo el mundo de los árbitros a mí no se cortan conmigo y bueno, por eso el cambio, ¿no?
Bueno, es verdad que yo se lo digo hoy al árbitro, que el otro día me dan una peor y no es roja, no lo entiendo, pero bueno, ellos son los que... Lo que la ven, lo que lo consideran son los del VAR para llamarlo y bueno, si han pitado roja, que la piten siempre.
El Sevilla, Víctor Fernández, reclama un penalti con el 2-1 en contra.
Sí, el Sevilla reclama un penalti, el penalti claro según García Pimienta que le hace Sou y que le podría haber metido en el partido, así de claro lo decía Pimienta.
Comunicado del Real Madrid.
No, vamos a escuchar a Del Nido después del partido hablando sobre el comunicado del Real Madrid sobre los árbitros.
Comunicado del Real Madrid intolerable, es inaceptable porque pone en tela de juicio la honorabilidad de la competición y la honradez de los árbitros y nosotros debemos, el mundo del fútbol, denunciar tanto públicamente como ante los juzgados un comunicado que atenta contra la integridad del fútbol. Pero lo peor de todo es que no nos llama la atención. Real Madrid lleva a través de Real Madrid Televisión y a través de diferentes prácticas intentando destruir el fútbol español y nosotros no podemos tolerar que un club de la categoría del Real Madrid intente destruirnos.
Después del derbi madrileño, el Atlético de Madrid sigue a un punto del conjunto blanco y Antonio Ruiz ha aprovechado Simeone para dar unos cuantos días de fiesta.
La plantilla del Atlético de Madrid disfruta de esos tres días de descanso que le dio el Cholo Simeone después del empate en el Bernabéu. Hasta el miércoles no vuelven al trabajo y algunos integrantes del plantel han saltado el charco como Antoine Griezmann y Coque para disfrutar ayer de la final de la Super Bowl, un deporte del que son fanáticos ambos. Para el sábado contra el Celta, el Cholo va a tener ya todos disponibles porque recuperará a Robin Lenormand después de un partido de sanción.
Más de la Liga en San Sebastián, la Real ganó 2-1 al Español.
Viene por la izquierda, progresa, quiere sacar ese centro a Guer, la saca dentro del área, Brais, ¡qué golazo!
Mauriac, en la Real está a las puertas de Europa.
La Real rompió por fin la racha de tres derrotas consecutivas en Liga con una victoria muy sufrida ante el Español. Comenzó muy bien el partido, minuto 1, gol de Becker, pero luego se complicó la vida con un penalti absurdo y menos mal que surgió de nuevo Brais Méndez para resolver la papeleta en el minuto 84. La Real Sociedad se coloca séptima a la espera de lo que hagan Mallorca o Osasuna esta noche. Le interesa a la Real un empate para que no le supere ninguno de los dos. Y Manol hablaba de esfuerzo sobrehumano el de ayer, el tercer partido de la semana.
El esfuerzo que vamos a tener o que estamos haciendo es inhumano y bueno, y necesitamos que en momentos puntuales donde el equipo rival, y hoy no ha sucedido en muchos minutos, pero va a haber un momento en el que no nos va a dar para poder quitar el balón al rival, vamos a necesitar del empuje de la afición.
En Mestalla, el Valencia le ganó 2-0 al Leganés.
Diacabí, gol.
Ese gol de Diacabí, después de estar mucho tiempo lesionado, Rafa Villarejo, el Valencia en casa se engancha a la permanencia.
Suma tres victorias consecutivas como local, dejando claro que Mestalla va a ser crucial en la lucha por la permanencia. Ayer, 42.000 personas, a pesar del ridículo que sufrió en Copa el jueves pasado. Mosquera y Diacabí, dos centrales como improvisados protagonistas del gol. El regreso de Diacabí, precisamente, el oficio de Gallá, la experiencia de Rioja o el talento de Javi Guerra son brotes verdes en este equipo que, como dice su técnico Carlos Corberán, no está dispuesto a tirar la toalla.
Quedan 15 por delante para no dejar de luchar en ningún momento. Cuando la situación esté cerca, seguir luchando. Cuando la situación se complique más, seguir luchando, porque no hay otra posibilidad ni otra respuesta. El equipo no se va a rendir nunca y el equipo va a luchar hasta conseguir el objetivo. Eso lo tengo clarísimo.
En un momento más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Con este penalti el Getafe ganó en Vitoria.
No mira el portero, mira la pelota, Arambarri, gol, gol, gol.
En defensa el Alavés, Arriaga, Mendizorroza está pidiendo la vuelta de Luis García.
Esto era lo que gritaba Mendizorroza al término del partido de ayer en la derrota 0-1 frente al Getafe. El equipo no ha sufrido el cambio de tendencia en cuestión de resultados esperado por la destitución de Luis García Plaza y la incorporación del Chacho Coudet al banquillo del equipo, y encima en los duelos directos no es capaz de ganar. Ayer perdía 0-1 frente al Getafe con un penalti que se cree injusto y otro que no se le pitó al Deportivo Alavés. Y es que ahora además el calendario le hace que cada partido sea una final. El siguiente encuentro Leganés, el siguiente en Mendizorroza será el Español. Una situación complicada, Coudet.
Es un momento de dolor perder, pero no siento que no es el momento de buscar culpables.
Valencia, Alavés y Valladolid están en descenso y se completa la jornada con el Mallorca Osasuna a las 9, Jordi Jiménez.
Mirando Europa, pero lejos de su mejor versión, tanto Mallorca como Osasuna, ambos empatados a 30 puntos. El Mallorca aún no ha ganado en lo que llevamos de año. Osasuna viene con menos descanso tras la Copa del jueves. Vuelven en los locales Mafeo y Mascarell, bajas Morlanes, Antonio Sánchez y Lato. En Osasuna la única baja es la de Raúl García de Haro. Cruce de caminos de ambos técnicos, Jacob Arrasate y Vicente Moreno, quien por cierto no podrá estar en el banquillo por sanción, además del retorno a la isla de Budimir. Encuentro a las 9 con Cordero Vega en el arbitraje, González Fuertes en el VAR, y ahí estará el tiempo de juego para contarlo.
Javier Pascual, titulares en la jornada en segunda división.
La Liga Corros aprieta por arriba. El Racing, que iba ganando 0-1 en Burgos, terminó perdiendo, pero mantiene el liderato con 2 puntos de ventaja sobre el Huesca, que ganó en Córdoba, y sobre el Elche, que derrotó al Tenerife. A 3 puntos de liderato se queda el Mirandés, que empató a 0 contra el Granada. A la quinta posición desciende la Almería, que suma 4 partidos sin ganar, y ayer perdió ante el Depor, y de momento cierra el playoff el Levante tras su empate en Málaga. Por abajo el Castellón coge aire tras ganar en Ferrol, y la jornada finaliza hoy a las 8:30 con el Oviedo Aldense.
Íñigo Jodra, titulares en la jornada de la Liga F.
El Barça es más líder después de vencer al Español 0-2 en el derbi. También ganaron sus perseguidores el Atlético en casa ante el Sevilla y el Real Madrid en campo del Levante, que sigue en descenso. Por su parte, el Athletic Club aprovechó la derrota de la Real Sociedad ante el Depor para ponerse cuarto, y el Valencia sigue colista tras perder ante el Costa Deje Tenerife.
Quinta jornada del juicio caso Rubiales. Esta es Montse Tomé, la seleccionadora española, a preguntas de la fiscal.
¿Acudió usted a la asamblea del 25 de agosto en la que el señor, a mayor gloria del señor Rubiales, en la que no dimite?
Sí.
¿Quién le dijo que tenía que ir?
Jorge Vilda.
¿Y por qué tenía que ir?
Todavía no lo sé. Me llamó para decirme que tenía que estar y yo le dije que por qué, si nunca había ido, y él me dijo que tenía que estar.
¿Se sintió incómoda yendo a esa asamblea?
Sí, mucho.
Isaac Avilés, más de la seleccionadora en el día de hoy.
La seleccionadora ha asegurado que no presenció en directo el beso, que no supo del alcance hasta varios días después y que no habló con Jenny Hermoso hasta el 28 de agosto, 8 días después de la final. Además, preguntada por su primera lista, dice que la decisión de no convocar a Jenny fue suya, que no influyó Luis Rubiales de ninguna forma, y ha dejado claro que no recibió instrucciones ni presiones de nadie. Ante la insistencia de por qué no llamó a Jenny, Montse lo ha explicado así.
La decisión de no convocar a Jennifer Hermoso son temas deportivos y yo soy la absoluta responsable de eso. Estábamos viviendo una situación, y ella en concreto, muy desagradable, y la presión mediática que estábamos teniendo me hizo tomar la decisión. No fue un castigo. No fue un castigo. Ningún castigo.
Andrea Peláez, mañana es el turno de Luis Rubiales.
Arrancan las declaraciones de los 4 acusados. Luis Rubiales, expresidente de la Federación, acusado de un delito de agresión sexual y otro de coacciones sobre Jenny Hermoso, por el que se le piden 2 años y medio de cárcel. Jorge Vilda, exseleccionador nacional. Albert Luque, exdirector deportivo. Y Rubén Rivera, exdirector de marketing, acusados de un delito de coacciones a los que se les pide 1 año y medio de cárcel por todo lo sucedido en el avión de vuelta de Sydney y en el viaje a Ibiza de las campeonas del mundo. En la última sesión de los testigos, hoy, a su llegada a los juzgados, Jorge Vilda ha vuelto a poner el foco en las futbolistas, ha lanzado la piedra y escondido la mano, y a las preguntas de los medios de comunicación que se encontraban allí, ha asegurado que ha recibido mensajes de apoyo de algunas jugadoras.
Bueno, me gustaría agradecer todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo de las jugadoras, de compañeros, de compañeras.
Y esta mañana Javi Gómez, primera asamblea del presidente Rafael Luzán.
Primera asamblea que preside el nuevo presidente de la federación, queda aprobado el presupuesto de 2025, también su sueldo y también aprobada la renovación de los estatutos con, entre otras reformas, una cláusula anti-piqué para que no haya relaciones comerciales con deportistas en activo. Me gustan los cambios, han sido las palabras textuales de Louzán en base al estamento arbitral, y por último destaca este recado que ha dejado a Uribes y el CSD.
Todo esto viene también amparado, igual que lo que habíamos trasladando al Consejo, lo mismo, al Consejo Superior de Deportes, código de buenas prácticas y gobernanza, que podíamos aplicar aquello de consejos doy que para mí no tengo, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, de que hace, no sé, 45 días que nos hemos puesto en contacto con el Consejo Superior de Deportes y a día de hoy pues aún no hemos tenido comunicación.
Enseguida España irá al Mundial de Rugby.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro, hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Miguel Aguilar, Carlitos Alcaraz vuelve a ganar.
Primer título de Carlos Alcaraz en 2025, que se impuso al australiano Alex de Miñaur por 6-4, 3-6 y 6-2 en el ATP 500 de Rotterdam. Este es su primer trofeo en pista cubierta y se ha convertido en el primer español en el cuadro de honor de este torneo. Es el 17º título de su carrera con 21 años. La siguiente cita en su calendario será el ATP 500 de Doha del 17 al 22 de febrero.
Rodri Contreras, gran noticias. España irá al Mundial de Rugby.
Han sido 8 años de sacrificio, trabajo y esfuerzo de varias generaciones de rugbyers en España para lograr el objetivo mundialista que ayer en Suiza consiguió certificar la selección española en un partido ya histórico para el rugby español. A partir de aquí, 2 años hasta Australia 2027, donde nos enfrentaremos a las mejores selecciones del mundo oval. Una gran oportunidad para hacer crecer este deporte en España y disfrutar en los próximos años de él.
Noticias del baloncesto. En la ACB, el Real Madrid es líder en solitario, Albert Díez.
Sí, y de los 8 de la Copa, 5 llegan tras victoria. La cita del jueves en Las Palmas, el Real Madrid, La Laguna, Tenerife, Juventud, Baxi Manresa y Barcelona. Hubo duelo copero, el Barça ganó en La Fonteta, 86-100 a Valencia. Lo que apuntabas, el Madrid ya es líder en solitario con 16 triunfos. Ha sido la jornada más anotadora en los últimos 30 años, con más de 90 puntos de media por equipo. Y el MVP de la jornada es Mario Gessoña.
Fer Justo, la España femenina con pleno de victorias al Eurobásquet.
Nuevo triunfo corro. Ayer las españolas vencieron 64-81 a Países Bajos con una gran actuación de Megan Gustafsson, 27 puntos y 11 rebotes para la pívot, y España que completa invicta el camino hacia el Eurobásquet del próximo junio.
Esta noche va a debutar Doncic con los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Es uno de los momentos más esperados en los últimos años. Ha pasado una semana desde que se anunciara su llegada al conjunto angelino. Los Lakers han jugado desde entonces 3 partidos y a la cuarta será la vencida. Si no hay contratiempos de última hora, Luka Doncic jugará su primer encuentro como Laker contra los Utah Jazz, en un duelo que arrancará pasadas las 4:30 de la mañana, hora española. En la otra cara de la moneda siguen los Mavericks. Tras un gran debut el pasado sábado con los de Dallas, Anthony Davis se retiró lesionado. Sufre una rotura en el aductor de su pierna derecha y podría perderse más de un mes de competición.
Un minuto para tres noticias. ¿Quién ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Quique?
Santiago Buitrago, el colombiano del equipo Bahrein. El italiano Milan ganó el último sprint. Hoy en Oman, tercera etapa, victoria para el francés David Godú.
En balonmano, Luis Malvar, ¿quién ganó la Copa de España?
El Fútbol Club Barcelona ganó su segunda Copa de España, tercer título de la temporada. Barcelona 37, Torrelavega 34. La única nota negativa, la lesión de Peter Cicusa, que estará entre 6 y 8 semanas de recuperación.
Tenemos vencedor de la Super Bowl. For the second time,
The Vince Lombardi Trophy is headed to Philadelphia.
Filadelfia, Daniel Asenjo.
No hubo partido corro en la edición 59 de la Super Bowl. Desde el inicio, la defensa de Filadelfia maniató a Mahomes e impuso su ritmo. Al final, 40-22, Filadelfia, que conquista su segunda Super Bowl, consuma la revancha de hace dos años y deja a los Chiefs sin su histórico triplete.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Te debo algo, luego te lo mando.
Luego me lo mandas, ¿no? Si, sí. Te lo he dicho con tiempo porque ya tienes tantas preocupaciones en la vida.
No, no, lo que pasa es que se me ha olvidado. Ahora,
no te preocupes, cuando... Que, bueno, ¿qué piensa Pedro Martín este lunes? ¿Qué pasa por tu cabezota?
Pues mira, voy a aprovechar un hecho, yo creo que notable para hacer el reto, y es que mañana... Ancelotti se convierte en el entrenador con más partidos en la historia del Madrid en la Copa Europa. Va a superar a Miguel Muñoz. Va a ser el partido 72 de Ancelotti con el Madrid, y Miguel Muñoz se quedó en 71. Y ser el entrenador con más partidos en la historia del Madrid en la Copa Europa no es moco de pavo. Y entonces, aprovechando esta circunstancia, lo que vamos a buscar esta semana es uno de los 30 entrenadores que ha tenido el Madrid en la Copa de Europa. Entonces,
solo ha tenido 30 entrenadores en la Copa Europa.
30. Y entonces, como son muy pocos números, pues vamos a hacer un reto, yo creo que facilón esta semana. Y la pista que te doy hoy es que el último partido de ese entrenador de Copa Europa con el Madrid, pues fue de esas noches trágicas en la historia del club.
Una noche quedó trágica.
Quedó eliminado y fue una eliminación muy... que dolió mucho.
Muy dolorosa. Bueno, las eliminaciones en Copa Europa Liga de Campeones, siempre me han dicho, claro, a mí que el peor día en el Real Madrid es el día después, la noche, y el día después que pierde la Copa Europa, ¿eh?
Pues esa fue especialmente dañina.
Especialmente dolorosa. Estoy pensando en alguna. Me tienes que dar alguna pista más, pero tengo alguna. Porque claro, ha jugado tantas ediciones que tiene alguna dolorosa. Claro que la
claro,
tiene.
Claro, claro.
Que
sí,
la tiene.
Pero
¿Hubo mucho lío?
No estuvo mal, ¿eh?
No estuvo mal.
Yo creo que ha habido otras con más lío todavía, pero esa no estuvo mal.
Bueno, pues mañana me cuentas otra pista. Un abrazo, Pedro.
Bueno, mañana.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo emocionante que está la Liga.
Me parece que un nivel de juego como el que tiene el Barça es inalcanzable para el Madrid y para el Atleti. Es verdad que todos fallan, todos han fallado. El Barça ha dejado de ganar 8 partidos, el Atleti 9 y el Madrid 8. Todos van a fallar una media. Si están fallando 1 de cada 4 partidos, 1 de cada 3, pues fallarán ahora 1 de cada 4.
Sí, una docena. Sí,
sí, pero la pinta es que el juego del Barça es inalcanzable. Ahora mismo.
Liga de granjeros.
Pero, pero una cosa, Siro, perdona, la liga está mejor que en los últimos años. Mucho mejor.
Bastante mejor.
Pero una cosa, Siro, en serio, ¿por qué le niegas la emoción a la liga si la tiene?
Porque tiene que estar el Madrid a 10 puntos del segundo, Juanma. Entonces, como no está a 10 puntos
del segundo... ¿Que no tiene ninguna emoción la liga?
Claro, no es una liga seria.
En 6 puntos de 4 equipos.
Pero dejadle hablar, por favor, Siro, si me argumentas lo de los granjeros, a lo mejor te lo compro, pero es que de momento no te lo puedo comprar. Dímelo.
No, pero si la Liga de Granjeros no es de este año, si viene siendo desde hace ya mucho tiempo.
Pero has dicho que no tiene. Pero este año si es una buena liga o no.
Bueno, es una liga que bueno. por no, si os podéis descojonar todo lo que queráis, o sea, si no pasa nada.
Es que
vamos a ver.
Que la realidad no te estropee muy algún
hombre. Él puede decir que tiene poco nivel, aunque se emocionante.
Si el Madrid
no le ayuda
jugando a nada,
ese es el
líder, ¿eh?
Por ahí va, va, o sea, por Ancelotti, es el líder, la película.
Pero o sea, la emoción de la Liga. Y ahora la encuesta en arroba Deportes Cope, que pregunta lo siguiente. Daniel Asenjo.
A falta de 15 jornadas para el final, ¿quién va a ganar la Liga? ¿El Real Madrid, el Atlético de Madrid o el Barça? De momento, la mitad de la audiencia, el 50%, se decanta por el Real Madrid y un 37% por el Barça.
Muy bien, hablamos de todo esto, por supuesto, en el 106.3.
Este San Valentín vive una experiencia única en el Torreón del Pardo junto a tu pareja.
Celebra tu historia de amor a través de un viaje culinario con nuestro menú degustación y maridaje de vinos.
Reserva ya tu mesa y haz que este San Valentín sea inolvidable.
También podrás disfrutar de su fantástica carta tradicional como siempre.
Disponible el 14 y 15 de febrero en horario de comidas y cenas en el restaurante El Torreón del Pardo.
A 10 minutos de Madrid.
Llama al 91-376-0777 o entra en su web restauranteeltorreón.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Manuel tiene 46 años. Su rostro refleja la serenidad de quien ha vivido más de lo que imaginó, quien ha enfrentado pruebas que muchos no se atreven a imaginar.
Inicialmente, cuando era pequeño y empecé a tener problemas de riñón, no existía nefrología infantil en Galicia, de donde yo soy, y me recomendaron ir a Cataluña, que era donde estaba más desarrollada, y me trasplantaron allí de pequeño, pues debía tener unos 14, 15 años, en el Valle de Hebrón.
Así lo recuerda Manuel cuando charla con mi compañero El Pulpo en Poniendo las Calles. Tan solo 6 años después de ese primer trasplante, con 20, cuando la vida parecía apenas comenzar, Manuel tuvo que pausar de nuevo sus sueños. Entonces estudiaba Derecho. Su agenda estaba repleta de proyectos y expectativas, pero su salud empezó a fallar. Enfermedad crónica del riñón, le dijeron. Su primer trasplante había fallado. Aquel momento marcó un antes y un después. Pensaba que tras una operación su vida volvería a ser la misma, pero el destino, como suele ocurrir, tenía otros planes. Este nuevo trasplante de riñón fue solamente el inicio de un largo camino. No sería un proceso sencillo. Manuel se adentró en un ciclo de intervenciones, de luchas continuas contra su propio cuerpo. Y así, lo que en un principio parecía una solución, se convirtió en una batalla que nunca cesaría.
Me han hecho trasplantes en 3 comunidades distintas, en Galicia, en Barcelona, el primero que tuve, y después ahora los últimos han sido en la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, en todos los sitios el equipo médico y los compañeros de enfermedad han sido estupendos. Ahora mismo estoy súper agradecido a todo el equipo del Ramón y Cajal, tanto al equipo de la sección de hemodiálisis y a la de trasplante.
A lo largo de los años, Manuel se ha enfrentado no a uno ni a dos, sino a 4 trasplantes, 3 de donantes fallecidos y 1 de donante vivo.
Uno de mis trasplantes, pues la donación me la hizo mi madre, y para mí inicialmente no fue fácil aceptar el mismo, el riñón, básicamente porque suponía, aunque era un acto de generosidad absoluto por parte de mi madre, pues al principio me costó aceptarlo, pero ahora lo miro hacia atrás y bueno, me encantó haberlo hecho.
El proceso ha sido más complejo de lo habitual. Manuel forma parte de un grupo muy especial, aquellos cuyo cuerpo desarrolla anticuerpos contra sus propios órganos. Un obstáculo que hace que cada trasplante sea aún más arriesgado. Aún así, Manuel nunca se ha rendido. Ha encontrado fuerzas donde muchos se habrían rendido.
Puedo hacer una vida relativamente normal. Yo siempre soy alguien positivo y me gusta ver las cosas que puedo hacer y no las que no puedo hacer. Tengo que cuidarme. El trasplante no es una solución definitiva, es un tratamiento, el mejor que hay ahora mismo, pero al ser un tratamiento pues tienes que cuidarte y tienes que tener una alimentación saludable, llevar una vida lo más activa posible.
Cada trasplante es más que una operación, es una oportunidad, un regalo de vida. En sus palabras siempre hay un mensaje claro de esperanza. Lo más difícil es pensar que no vas a volver a vivir.
vas dando pasos poco a poco según vas recorriéndolos, digamos. O sea, nunca ves cuándo es tu límite, ni cuando te hacen un trasplante, cuándo va a terminar o cuándo no va a terminar. Sí que es verdad que según van pasando los años te vas siendo más consciente y te vas dando cuenta de que tu enfermedad crónica te puede ir complicando y que gracias a este tipo de iniciativas se te dan soluciones, porque si no el tiempo que pasas en diálisis es muy, muy alto.
España es el país líder en trasplantes. Cada día 17 vidas se salvan gracias a la generosidad de quienes dicen sí a donar. Pero detrás de cada trasplante hay una historia humana, una historia de lucha, esperanza y a veces de milagros.
Lo importante es que todos seamos conscientes de que hay que seguir donando y así pues, gente como nosotros podamos seguir desarrollando nuestra vida.
Con 20 años, la enfermedad crónica de riñón interrumpió abruptamente los sueños de Manuel, obligado a cambiar de rumbo. Lo que no sabía en ese momento es que a pesar de las batallas contra su propio cuerpo y los 4 trasplantes que seguirían, encontraría una fuerza inesperada. Cada intervención, más difícil que la anterior, le enseñaría a vivir con más gratitud, aprovechando cada minuto de su vida.
Esta es su misión si decide aceptarla.
La verdad que las películas de espías han construido en nuestro imaginario, pues es una imagen de ellos, de los espías, cargada de glamour y también de acción, de muchísima acción. Me viene a la cabeza, pues ahora que suena esta música, Tom Cruise en esta película, en esta saga, en Misión Imposible, donde da vida al agente de la CIA, Ethan Hunt.
Esta es su misión si decide aceptarla. Si usted o alguno de los miembros de su grupo es capturado o muere, la Secretaría de Estado negará todo conocimiento de sus acciones. Ethan Hunt será su avanzadilla, como de costumbre. Suerte, Jim.
Otro ejemplo, Robert Redford es también un trabajador de la CIA en los 3 días del Cóndor y se ve metido en una situación que no buscaba cuando accedió al puesto. Su vida anodina de investigador se ve alterada por un hecho terrible.
Al habla el mayor.
Soy John Turner, escuche.
¿Identificación?
¿Qué?
Identificación.
Me llamo Turner, trabajo para ustedes.
Identifíquese.
Escuche,
¿cuál es su nombre clave?
Cóndor, Departamento 9, Sección 17. Han atacado la sección.
¿A qué nivel?
Lo que después de ver estas películas y crearnos esta imagen colectiva, lo que no imaginábamos es escuchar una comunicación diciéndole a un espía que dimita y que se vaya a la playa. Bueno, pues eso es lo que están recibiendo 2 millones de funcionarios estadounidenses, incluyendo el personal de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Forma parte de la estrategia de Donald Trump y su director de eficiencia, que es Elon Musk, para reducir la administración. Por primera vez estas bajas se extienden a los funcionarios de inteligencia, a los que se les ofrecen 7 meses de indemnización con seguro médico hasta el 30 de septiembre. Vamos a hablar a continuación con nuestro corresponsal en Washington, que es David Alandete. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Los funcionarios, David, han recibido un correo electrónico con la propuesta y solamente tienen que responder dimito antes de la fecha límite. En principio era hasta el jueves pasado, pero un juez federal ha extendido la fecha límite hasta el día de hoy. ¿Cómo va hasta ahora la campaña para reducir al máximo la burocracia?
Según la Casa Blanca, es una campaña exitosa, pero no tanto como quisieran. Efectivamente, son 2,3 millones los funcionarios que se pueden acoger, incluidos espías, cosa que es muy llamativa. Y dice la Casa Blanca, las últimas cifras nos la dio la portavoz de la Casa Blanca el viernes, son 50.000 personas han aceptado. Lo gracioso de esto, Pilar, es que llegó el correo el 25 de enero, que son 5 días después de que Trump jurara el cargo. Él ya quería purgar el gobierno federal de funcionarios que él considera que son resistencia a sus planes, ¿no? Pero luego mandaron, porque yo tengo varios amigos que son funcionarios aquí, recibieron un segundo correo porque tenían muchas preguntas, ¿no? Y el segundo correo era realmente delirante porque eran preguntas y respuestas en el que decía, ¿puedo tomarme vacaciones? Sí. ¿Puedo irme a una isla desierta? Claro, disfruta. ¿Puedo buscar otro trabajo? Desde luego, nosotros te pagamos la indemnización. Era como, no sé, de cómic, ¿no? Y efectivamente ha habido gente que lo ha aceptado, pero lo que quieren es que muchísima gente más, al menos la mitad de esos 2,3 millones, abandonen el gobierno federal, que es bastante.
Es muchísima gente y de momento me dices que unas 50.000 personas habrían dado a ese botón de dimito, ¿no? Habrían aceptado.
Sí. Es un correo, ellos responden simplemente acepto o dimito y a partir de ahí se pone todo el proceso en marcha. Pero como tú muy bien apuntabas, Pilar, un juez en Boston, allí algunos funcionarios han demandado a la administración por este proceso, ha pedido que se aplace sine die esa fecha. Entonces, bueno, pues la gente todavía puede de alguna forma responder. Hoy es el primer día, este 10 de enero, en que además Trump ha obligado a todos, a todo el mundo, absolutamente todo el gobierno federal, a volver a las oficinas. Y hay muchos que se estaban pensando si valía la pena renunciar al teletrabajo o regresar en persona, ¿no? Y se supone, cree la Casa Blanca, que esta semana va a aumentar bastante ese número.
Bueno, la noticia, como estamos contando, es que por primera vez estas bajas incentivadas se ofrecen a los funcionarios de inteligencia. ¿Cuáles son las ventajas que les están ofreciendo, David?
Básicamente, 7 meses de remuneración sin tener que trabajar, los beneficios del gobierno federal, contar con los planes de jubilación y de subsidio médico si están cerca de la fecha de jubilación. Básicamente, todos los términos que tendría o bien una jubilación anticipada o un ERE incentivado. Pero los sindicatos y muchos abogados han aconsejado a los funcionarios que no lo acepten, porque creen que merecerían mucho más si fueran obligados a despedir. Muchos han denunciado o van a denunciar o están en el proceso de denuncia. Desde luego, lo de la inteligencia es muy llamativo, porque bueno, no hay una cifra oficial de agentes de la CIA, pero se estima que son unos 20.000, ¿no? Muchos en países extranjeros, ¿no? Una gran mayoría de ellos, ¿no? Pero hay agencias y ministerios completos que están en suspensión de empleo con sueldo de momento. Uno es la Agencia de Ayuda Humanitaria USAID, que tiene unos 10.000 empleados. El Departamento de Protección del Consumidor, que tiene unos 3.000. También desde hoy están todos en casa sin ir a trabajar. Y lo que más ha llamado la atención, parece ser que lo mismo va a suceder con el Ministerio de Educación. Lo quieren desmantelar.
¿Y también a los profesores les va a tocar esto?
No. El Ministerio de Educación Federal es un poco como el sistema en España, ¿no? Cada comunidad autónoma, bueno, cada estado tiene su sistema de educación, pero hay un sistema federal y ese sistema federal que tiene, pues, digamos, la supervisión de los exámenes estandarizados, etcétera, etcétera, es el que se acabaría desmantelando. Por cierto, también otro objetivo que ha dicho la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la agencia que gestiona las emergencias, la que coordina la respuesta a los huracanes y incendios y demás, porque Trump dice que no es eficiente y quiere que sean los estados, es decir, una federalización total de estas respuestas.
Bueno, todo esto, David, ¿por qué se está haciendo realmente? ¿Se trata de eliminar el exceso de personal, adelgazar la administración, o es más bien una forma de renovar estas agencias?
Es una mezcla de dos elementos. El primero es reducir una burocracia enorme, gigantesca. El gobierno federal en Estados Unidos es el mayor empleador, desde luego, esos 2,3 millones de empleados. Y hay mucha gente, en los años 50, 60, como en España, el funcionariado aquí se hizo permanente, casi imposible de despedir para, bueno, crear lealtad y no tener que estar cambiando los funcionarios cada 4 o 8 años, ¿no? Pero también hay un elemento de modernización y dinamización, ¿no? Ahí Elon Musk está analizando los sistemas informáticos y la eficiencia de cada departamento, y hay una mezcla de los dos. Y a esto hay que añadir que Trump quiere también que toda la resistencia se le vaya. Trump está traumatizado de su primer mandato, en que hubo funcionarios de carrera en el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, la CIA, que le hicieron la oposición internamente y los quiere a todos fuera, ¿no? Entonces, esta confluencia de factores está provocando esto. Claro, hay un elemento importante a tener en cuenta, Pilar. El mayor empleador es el gobierno federal, pero dentro del gobierno federal el mayor número de funcionarios trabaja o bien para el Pentágono, es decir, ejército, y eso es muy difícil de tocar, o bien son médicos del Departamento de Veteranos de Guerra, que eso sí que es un sistema de salud como el español, completamente público. Y si tú fuerzas a doctores que luego van a cobrar más en el sector privado a que se vayan de hospitales que atienden a veteranos de guerra y con tantos como hay de la guerra de Irak, Afganistán, etcétera, etcétera, pues eso puede ser muy, muy problemático, claro.
¿Quién se puede acoger a estas bajas incentivadas, David? ¿Qué trabajadores tienen que reunir una serie de requisitos, me imagino?
Son todos menos los que se han determinado que son emergencia absoluta, es decir, el servicio secreto, controladores aéreos y algunas partes de élite de las de las Fuerzas Armadas y del Pentágono. Los demás, todos, es casi todos los 2,3 millones.
¿Pero independientemente de los años que lleven en la administración?
Independientemente de todo, de dónde estén, por muy indispensable que crean que son, se pueden ir. Mira, te voy a poner un ejemplo. La Casa Blanca tiene un departamento que es el Consejo de Seguridad Nacional. Básicamente es un órgano de deliberación que asesora al presidente, sobre todo en materia de política exterior y en inteligencia, ¿no? Va paralelo al Departamento de Estado y son todos nombrados por el presidente y trabajan en la Casa Blanca. De los 200 empleados que tiene, unos 160 fueron suspendidos de empleo. Un amigo mío que trabaja allí fue suspendido de empleo y sueldo unos días y desde entonces está en casa sin saber qué va a pasar con él. O sea, imagínate, ¿no? Este órgano que asesora al presidente ahora con las guerras arancelarias y con lo que está sucediendo en Gaza, la guerra de Ucrania, ni siquiera ellos están libres de esta renovación, esta purga.
Ahora mismo, David, hay cuatro pilares, ¿no?, en los que quiere basar Trump la nueva estructura del funcionariado federal. ¿Cuáles son exactamente?
Bueno, el primero de ellos es el de la eficiencia absoluta, ¿no? Es decir, sería de alguna forma hacer estos análisis que ha hecho Donald Trump antes de ganar las elecciones y básicamente sería una forma de prescindir de todos aquellos que no estén adaptados a la eficiencia máxima de Elon Musk, ¿no? Luego, reforzar la seguridad en la frontera, eso también es un elemento imprescindible y por eso se ha pedido que se desplacen allí pues unos 1.500, 2.000 soldados, es también uno de los pilares fundamentales. Luego, quiere Trump ver resultados absolutos por parte de las órdenes ejecutivas y quiere que esto se defienda en los tribunales. Es importante que el hecho de que está firmando, son unas 300 órdenes ejecutivas las que el presidente ha firmado hasta ahora. Y eso, digamos, luego en los juzgados se está decidiendo si son unas órdenes legales o no. Porque muchos, por ejemplo, el desmantelamiento de la ayuda humanitaria ha sido impugnado por el Capitolio, ¿no? Y luego, por último, uno de los elementos más importantes que tiene Trump en la cabeza es la reducción de la deuda pública, que estamos hablando de 36 billones, que no es poco, ¿no? Y esto para Elon Musk es una prioridad absoluta.
Bueno, lo que es llamativo, desde luego, es el texto y el tono también, ¿no?, del correo electrónico que han recibido los funcionarios para animarles a que se acojan a una de estas bajas incentivadas, que parece prácticamente un folleto de vacaciones, como venga, sí, así unos días te marchas a las playas, y les dicen que además van a poder trabajar.
Sí, se llama encrucijada, además. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí el hecho de que sería una comunicación como la que Elon Musk envió a Twitter. ¿Te acuerdas cuando en 2022 Trump compró Twitter y envió un correo que se llamaba encrucijada? Bueno, pues el mismo. Y es lo mismo, ¿eh? Volver a la oficina, la excelencia, que el funcionariado sea más delgado y que de alguna forma sea más eficiente. Bueno, sí, y sobre todo Elon Musk es alguien que además ha dado muestra de que no acepta muchas disputas internas, ¿no? A pesar de que es una persona que escucha y que en Twitter está todo el rato opinando, hoy publica en el Washington Post en la portada un artículo, el primer empleado al que despidió en Twitter. Y dice que simplemente en el chat interno, en una aplicación que se llama Slack, le dijo que algo que le había dicho no era correcto, y en Silicon Valley se ha permitido durante muchísimo tiempo este tipo de digamos, disensión interna, ¿no? Pero lo despidió fulminantemente. Entonces, literalmente, este hombre publica un artículo en la portada del Washington Post diciendo a los funcionarios federales, no se os ocurra responderle a Musk, que os va a despedir sin miramientos, ¿no? Y sí, la carta está escrita, Pilar, pues no sé, yo no me esperaba esto del gobierno federal de los Estados Unidos. Es como, no sé, una carta que dice, bueno, pues venga, vete. Y además, todo va a ser ahora fantástico y vamos a hacer América grande de nuevo. Y si no estás con nosotros, fuera.
No,
imagínate una persona de, no sé, 55 años, con dos hijos, que le has dedicado toda tu vida a trabajar en el Departamento de Educación de Estados Unidos sin ningún tipo de ideología política, ¿no? Simplemente pues porque te crees en esto de la educación y estás en el gobierno federal, en Washington, y resulta que viene uno de los chavales de 19 años a los que tiene Elon Musk trabajando, te hace una entrevista y en 15 minutos decide que no eres esencial y te despide, porque son chavales de 19, 20 años que vienen de ser ingenieros en Twitter, los que están despidiendo a funcionarios de carrera.
Es difícil, desde luego, de asimilar, y el nombre, vamos, no puede ser más apropiado, porque efectivamente indica cómo se encuentran muchos trabajadores, muchos funcionarios de la administración estadounidense en este momento, en una encrucijada. ¿Qué hago? ¿Sigo hacia adelante o me acojo a este plan de bajas incentivadas? Vamos a ver cómo se resuelve todo este asunto y qué es lo que pasa. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, como siempre, gracias.
Son tiempos interesantes, Pilar. Gracias
eso
a ti.
Es mucho. Gracias, David. Hasta pronto. Se llama norovirus y si ha sufrido malestar generalizado, vómitos, diarrea, incluso fiebre y dolores musculares, posiblemente él sea el culpable. Por ahora yo me he librado, pero muchísima gente que conozco, compañeros de trabajo, amigos, han estado bien fastidiados unos cuantos días. A pesar de la cantidad de casos, en España no contamos con un sistema de medición de infecciones por norovirus, como sí ocurre en otros países europeos, por ejemplo, el Reino Unido. Y eso que en lo que llevamos de 2025 los casos se han disparado en un 70% con respecto a los 5 años anteriores. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te has librado o lo has cogido, compañera?
Lo he cogido hace poco, hace 10 días.
¿Y cómo lo has pasado?
Bueno, regular. 2 días malos, pero no grave, no es grave. Por pero suerte, vamos, para la mayoría de los
dos días
más.
Que no te levantas de la cama, cuarto baño,
exactamente,
me imagino.
Es eso, exactamente el recorrido.
Bueno, ¿qué hay detrás de estas gastroenteritis invernales, Carmen?
Pues lo que hay en la mitad de los casos es lo que decías, ese virus, concretamente el norovirus, que es el causante de la mitad de los brotes de gastroenteritis que nos afectan y que, aunque circula todo el año, pues lo hace con mayor intensidad en invierno. Por suerte, y aunque bastante desagradable, justo ahora lo estábamos comentando, ya que genera náuseas, vómitos, diarrea durante 3 o 4 días, pues es que genera bastante menos complicaciones que la gripe, esa es la verdad.
Bueno, por si tienes algún caso cerca, te cuento que los síntomas suelen aparecer de 12 a 48 horas después de la exposición al virus, así que estate vigilante. Sobre todo porque se contagia fácilmente, muy fácilmente, aunque también menos que la gripe. Las recomendaciones son las de siempre, pero merece la pena recordarlas. Lavarse las manos con frecuencia y mejor con agua y jabón, no con gel hidroalcohólico. Javier Arranz es médico de familia y miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Higiene de manos, higiene de utensilios, higiene de ropa, higiene a nivel de después de ir a utilizar el lavabo, el excusado, lejía en el inodoro para limpiar correctamente y mucho cuidado en la manipulación de alimentos, porque eso es lo que va a evitar y va a prevenir que ese brote o esa infección se pase al resto de la familia, que es lo que solemos ver, ¿no?
En países que, como el Reino Unido, miden el norovirus, las infecciones se han disparado un 70% entre finales de 2024 y el comienzo de este 2025 con respecto a los 5 años anteriores. Y al otro lado del Atlántico, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también ha detectado un importante incremento de los casos. ¿Qué está pasando aquí en España, Carmen?
Pues la verdad es muy difícil saberlo, porque al contrario que en otros países, pues no tenemos un sistema de vigilancia de estos virus. Algunas comunidades autónomas, como Aragón, sí que hacen un seguimiento semanal de las diarreas provocadas por todo tipo de causas, que en este caso pues no han aumentado, pero en otras regiones los datos son menos regulares.
Tardan varios meses los servicios de epidemiología de las comunidades en dar ese dato, entonces lo sabemos a lo mejor a posteriori, cuando ya casi haya pasado. Entonces no lo sabemos día a día, que es quizás lo que nos interesaría.
Claro, medir la evolución de estos virus estomacales no es fácil, Carmen, porque no solemos ir al médico, ¿no?
Exactamente.
Lo pasamos en casa.
Lo pasas en casa 3-4 días y entonces pues difícil así recabar muestras que hacen falta para comprobar si es o no el norovirus. Tampoco hay un tratamiento específico para este virus, por lo que saber que hay más casos, dicen, pues tampoco cambia mucho el panorama, no les puedes dar nada más específico. Lo que haces es, pues si tienen fiebre o dolor muscular, pues analgésicos y antipiréticos y otros fármacos también se utilizan para las náuseas. Lo más importante, evitar la deshidratación. Y atención, porque están contraindicadas estas bebidas para deportistas azucaradas, ya que ese azúcar puede agravar la diarrea. Y aunque pueda ser tentador, tampoco es nada recomendable acudir a medicamentos que cortan radicalmente la diarrea, que no deja de ser un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para expulsar las colonias de virus. También debemos evitar cocinar hasta que no nos encontremos bien.
Si hay una familia o una persona que es la que hace la alimentación o que hace la comida en la casa y empieza a tener síntomas, hombre, si es posible, hasta que no esté bien, que no sea la responsable de la comida y mantener esa buena higiene.
Bueno, la gran mayoría de los casos se resuelven por sí mismos con dieta blanda en unos pocos días sin que sea necesario ir al centro de salud o al hospital. Y el aislamiento solamente se recomienda en personas que pertenecen a colectivos vulnerables, como los mayores o las personas con enfermedades crónicas o que tengan problemas en su sistema inmunitario, es recomendable.
Aislamiento estricto no es absolutamente necesario, salvo en brotes de personas vulnerables o en brotes en hospitales o en residencias. Pero sí que es muy preciso una muy, muy buena higiene.
Pilar, esos brotes sí que se investiga cuando se dan lo que ha pasado detrás. ¿Cuándo ir al hospital? Bueno, pues si ves signos de deshidratación, si no puedes comer o beber nada sin vomitarlo, si te sientes confuso o desorientado. También si esos síntomas o la fiebre pues van más allá de esos 3-4 días.
El norovirus que tenemos aquí desde hace semanas y que lo tenemos con fuerza además, a ver si el año que viene podemos contar que sí tenemos ya un sistema que monitorice estas gastroenteritis invernales. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Hombre, pues viene por aquí Rosa Rosado. A ver cómo digo esto. Después de hablar de las gastroenteritis estas que te tienen todo el día metido en el cuarto de baño, pues vamos a hablar de las legumbres, que también a veces te hacen ir mucho al cuarto de baño. Porque vamos a hablar, hoy es el día de las legumbres, ¿eh? Que lo sepamos todos. Y vamos a hablar con vosotros, con los oyentes, de uno de sus principales inconvenientes, Rosa Rosado, que son los gases.
Los gases. Efectivamente. Y mira que están buenas las legumbres, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, tienes que tener cuidado. Es verdad que la mejor forma de evitar los gases y sucedáneos es cocerlas bien.
Sí, hay que. Y si le echas cominos también viene bien.
Por eso tienes que ponerlas en remojo, bastante tiempo, darles las vueltas convenientes.
Pero si a pesar de todo vienen esos gases,
pues
nos
lo cuentas.
Nos lo cuentas.
Lo que tienes que hacer es llamarnos al 607-150602 y contarnos cómo fue ese momento, esa situación y cómo saliste del paso, porque a veces mientes. Y es peor.
Y es peor.
Y es peor. Efectivamente, Pilar.
Bueno, pues te escuchamos a lo largo de esta tarde de lunes. Vamos ahora con las noticias.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es bueno porque el mensaje, el fondo del mensaje de Ancelotti, es decir, que Jacobo es un buen futbolista en el que cree y al que le ha visto buenas cosas, pero claro, ha repetido varias veces que el chaval es mejor de lo que ha jugado hoy, por lo cual a lo mejor se viene abajo porque...
Para mí la Copa para el Madrid y para el Barça es caza menor. No puedes hipotecar Liga o Champions.
¿Qué os parecen los tuits del Atlético de Madrid?
A mí me parecen mal.
Yo creo que de cara a su afición el Atlético de Madrid estaba obligado a decir algo.
Y de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes el Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.